llegamos a los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Hablando de los mayas, estamos viviendo unos momentos fantásticos en el mundo maya. Fernando lo conoce bien, son muchos viajes, muchos documentales, y lo cierto es que estamos en las puertas de Palenque. Decía que es algo comparable con Atenas, nada más y nada menos, la cuna, la civilización de Europa. Bueno, pues esto trasladado a América, hablando de los mayas, de lo que ya hemos contado acerca de su cronología, sus creencias, su forma de entender la vida, su estética, conexiones con Egipto. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy bien. Los mayas, la verdad, que era de lo más sugerente en América, ¿verdad? Sí, que durara tan poco su cultura, ¿no?
Para mí es un pueblo fascinante, ¿no? Lo raro es que duraron los siglos que duraron. Ahora se está manteniendo la tesis de que eran guerreros. Hombre, y probablemente lo fueron. Pero a pesar de estar tan diseminados y cada ciudad mantenerse en un ambiente pues cerrado como es la selva, que eran auténticas ciudades de estado, yo en las ruinas que he visitado no he encontrado muros defensivos en ninguna. Es decir, bueno, probablemente tuvieran sus guerras o tuvieran sus pequeñas contiendas con otros pueblos, pero yo no los calificaría como pueblos guerreros, ni mucho menos.
Estamos en Palenque, estamos en este recinto que llegó a ser suntuoso, ¿verdad?
Sí.
Muy suntuoso.
El otro día, hace unas semanas, comentábamos que habrá unos 400 edificios abrazados por la selva, los que, bueno, han tenido acceso a los arqueólogos, pero no están abiertos, ni mucho menos, ni se ha continuado trabajando en ellos. No, fue un lugar, un centro ceremonial, porque lo que se conservan los mayas de entonces vivían como los mayas de ahora. Yo he estado con ellos en el Yucatán, en sus casas, y son visitado un curandero, también lo contaré un día, un día de estos, Bonifacio, no me acuerdo el apellido, lo tengo en casa, que estuve también con él pasando unos días. Vivían en chozas, pues porque el clima no exigía otra cosa. Entonces lo que queda en piedra pues son los palacios y los templos, sobre todo los templos, porque era un pueblo extraordinariamente religioso, ¿no? Con una galería de dioses ajustados a todo. Había uno, el dios creador, y una Ku, que era el dios que es, o el que es, llámalo como quieras, pero que es casi parecido, fíjate, a yo soy el que soy. Pues ese es el único dios que es, era la traducción aproximada. Pero desde ahí pues había dioses pues para la lluvia, para el parto, para el suicidio, para los accidentes, para todo lo que se te ocurriera.
Sí, sí.
En ese afán de tenerlo todo colocado. Y dentro de esos templos hay uno, el templo de las inscripciones, que es especialmente atractivo. Primero por lo bien conservado que está. Y segundo, pues lo llaman el templo de las inscripciones porque en una de las cámaras, arquitectónicamente, los mayas también consiguieron cosas revolucionarias para su época. Hablábamos el otro día de Egipto o de la similitud. Hay más similitud con la antigua, con Creta, con Micenas, con esos pueblos, porque también la solución de la falsa bóveda que ellos dieron a sus construcciones, pues también la encontramos aquí en Europa. Entonces las pirámides, los templos son pirámides escalonadas. La diferencia sustancial y lo que se había sostenido siempre era, respecto a las egipcias, es que no eran tumbas, sino que eran basamentos para colocar arriba del templo. Y en efecto, así es, son pirámides escalonadas. El templo de las inscripciones tiene 9 plataformas que corresponderían a los 9 reinos del inframundo. Encima está colocado el templo, y sobre el templo quedan unos restos, nada más, la crestería. Es decir, el templo estaría simbolizando el mundo este en el que vivimos, la parte de abajo del inframundo, y esa crestería, una especie de peineta que llevaban encima de los templos, pues sería el otro mundo, el mundo de los dioses.
¿Cuántos metros, Fernando? ¿De altura?
De altura, pues no lo sé exactamente.
Bueno, de ganar una docena de metros, 12 de metros.
No, probablemente
mucho más.
Bueno, estoy tratando de ver fotografías con la mente de las que tengo allí. Bien, es curioso que las medidas están en cualquier libro, pero no las recuerdo en este momento. Pero sí, yo calculo que entre 15 y 18 metros de altura, puede incluso de un poco más.
Más pequeña.
Algunas mucho más altas, de luego,
sí, sí,
en Mar,
sí,
y en otros sitios hay. Pero esta de Palenque no recuerdo exactamente.
No, pero nuestros oyentes esta vez.
Nuestros oyentes lo saben
comparada con las egipcias, ¿no?
No, hombre, no, esta no.
Claro, claro.
Se puede comparar con las egipcias, pues las grandes, ¿no? Las de Teotihuacán y la de Cholula, por ejemplo. Pero las mayas no, son mucho más pequeñas. La base es mucho más pequeña. Bueno, llegas al templo, subes la escalinata y en el templo, pues en la antesala son dos salas. Allí en Palenque hicieron innovación, que es abrir grandes ventanales a la sala para que entrara luz, porque el hecho de cerrar en falsa bóveda significa levantar las paredes y luego a partir de una altura determinada las hiladas de piedra las van metiendo unos centímetros cada una respecto a la otra hacia adentro, con lo cual pues se va cerrando el edificio. Eso obligaba a hacerlos largos y estrechos, por lo que resultaban oscuros. Entonces aquí hay una antesala grande y luego la sala, lo que sería el santuario donde están las inscripciones. No recuerdo cuántas, pero bueno, eran 800 y pico glifos o jeroglíficos, por eso se le llama de las inscripciones. Entonces Alberto Ruz Lulier, que era el director de esa zona arqueológica, estamos hablando del año 1949, pues se fijó un día en que en el piso, en el templo que está encima de la pirámide, en el piso de la antesala, pues había unas manchas circulares en el suelo. Bueno, limpió aquello con agua y descubrió que eran 12 manchas circulares, pero que estaban colocadas, repartidas simétricamente, enfrentadas 6 a 6. Eran de color un poco más oscuro. Estaba tan bien hecho el trabajo que hubo que fijarse bien para darse cuenta que aquí eran tapones de piedra, de otra piedra ligeramente diferente, que estaban tapando unos agujeros. Entonces el hombre dedujo que, bueno, pues aquello podía ser una losa y esos agujeros pues habrían servido para pasar cuerdas a través de ellos y poder levantar o bajar la losa. Lo hizo así, levantó esa losa y se encontró pues como Howard Carter en su momento, con un primer escalón.
¡Qué maravilla!
Todo cubierto, un escalón que era parecido al inicio de una escalera que descendía hacia las profundidades. Cubierto de escombros, todo el presunto pasadizo, pues absolutamente cegado de escombros. Fíjate la meticulosidad. Alberto Ruz, pues era, murió en el año 73, era un arqueólogo, pues como Dios manda, un buen profesional. En ese año, 1949, limpió 23 escalones. Pues claro, va retirando, y cada cosa que va retirando, cada capa de escombros, la vas estudiando, vas pormenorizando cada cosa, clasificándola. Para 1950, para julio, ya eran 46 peldaños los que quedaban libres. Y en el 51, otros 13 más. Y fue cuando ya llegaron a un rellano, que yo recuerdo perfectamente, pues ahí cambia de dirección la escalera. Y además en ese rellano hay también canales de ventilación, como en la Gran Pirámide, y volvemos otra vez a ese símil. Que eso ya se viene formulando desde el siglo XVIII y XIX, ya se viene hablando del paralelismo de la cultura maya con culturas orientales, que en efecto hay un gran parecido, pero también con la egipcia. Siguieron quitando, limpiando aquellos escalones hasta que el año... ¿cuándo llegaron? Pues en el 52 llegaron a un pasadizo. Había un corredor, un pequeño corredor, que estaba obstruido por un muro de piedra que retiraron. Luego había piedra y estuco. Hicieron un agujero y entraron en una antecámara, ¿no? Que había estalactitas colgando del techo de la antigüedad y de las filtraciones. Yo los imagino iluminando a Alberto Ruz y a los dos o tres que bajaron con él, iluminando aquella estancia, descubriendo en otra pared otra losa, otra puerta enorme de forma triangular. Y bueno, pues cuando bajan con la luz de las linternas al suelo, se encuentran ahí seis esqueletos.
¿Seis?
Seis esqueletos. Seis esqueletos pintados de rojo. Seis esqueletos que eran, pertenecían a cinco varones y una hembra, jovencillos, no llegaban a los 20 años. Sí. Típicamente mayas, de la nobleza maya, tenían el cráneo deformado y los dientes limados y con incrustaciones de jade. Bueno, aquello ya era encontrarse debajo de una pirámide maya, una pirámide mexicana, por generalizar, restos, lo que parecía una tumba, pues ya era una revolución, porque jamás había pensado eso. Pero por la posición y demás, aquello no debían ser víctimas sacrificadas, y probablemente la tumba, la auténtica, la importante, debía estar detrás de esa puerta triangular enorme. La abrieron con gran esfuerzo, eso ya fue el 15 de julio del 52, que habían pasado ya pues tres años, ¿no? De 49, tres años hasta el paciente, que también le pasó a Howard Carter y a Lord Carnarvon, les pasó lo mismo, ¿no? Abrieron, descorrieron esa losa triangular y entraron en lo que realmente ya era una tumba, ¿no? Una sala de 4 metros de ancho por 9 de largo, con paredes altas que terminaban también en una bóveda ojival. En una pared había representados pues 9 personajes vestidos con ropas ceremoniales. Cada uno de ellos llevaba un cetro que era una serpiente rígida con una gran cabeza, y en la otra mano tenían el escudo con el emblema solar, ¿no? Y abajo, pues, una losa espléndida, gigantesca, ¿no?, que estaba tapando una masa, un cubo de piedra de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Estamos hablando de una losa que pesa 5 toneladas, y el sitio, yo he estado ahí varias veces, es muy pequeño. Al levantarlas, bueno, hay otra losa más pequeña, sin ningún adorno, que la quitan sin dificultad, y luego un hueco, esa enorme piedra que era la auténtica tumba, estaba horadada con una forma vagamente humana, pintada de rojo, y dentro estaban los restos de alguien, unos huesos muy deteriorados, muy estropeados, pero de alguien que la habían enterrado con un hábito, con un ropaje de color rojo, del que ya no quedaba nada, pero ese color rojo de la tela lo habían absorbido los huesos, con lo cual tenían también un color rojizo. Tenía una diadema de jade en torno al cráneo, unas orejeras complicadas, el rostro cubierto con una máscara hecha con trozos de jade, los ojos perfectamente reproducidos con pupilas de obsidiana, un pectoral, collares con cuentas de jade, un brazalete en cada muñeca, una sortija en cada uno de los dedos de las manos, y en la boca, en lo, donde estaba la boca, en el cráneo, una cuenta, un grano de jade, que se ha especulado mucho, ¿no?, si eso podía ser una especie de alimento simbólico para el otro mundo. Se lo había metido en el cadáver, en la boca, obviamente, o podría ser algo así como ese óvulo, ¿no?, para cruzar ese río de la muerte, ¿no?, y pagar al barquero. Pero y debajo de los pies, dos bolitas de jade, que también es otra de las cosas que no se entiende. Bueno, estaba muy destrozado el cráneo, pero la observación y los estudios que se hicieron dejaron claro que se trataba de un hombre que había muerto entre los 40 y 45 años de edad, que medía 1,73 de estatura, es decir, no menos de 20 centímetros por encima de la estatura de aquella gente, y que siendo un personaje de una importancia tan brutal como para haber construido esa tumba y sobre ella levantar, claro, si cuando estás allí entiendes que se tuvo que levantar el templo encima de la tumba, porque la losa no cabe por ese pasadizo, ni mucho menos. Pasó lo que pasó también en otras pirámides egipcias que se construyeron sobre la tumba. ese personaje que tan importante para los mayas, pues resulta que no era de la raza maya, estaba claro. Y además no tenía cráneo deformado y además no tenía los dientes limados ni tenía incrustaciones dentarias. Se encontraron con uno de esos enigmas que todavía no se ha resuelto. Bueno, claro, se dan opiniones, hay arqueólogos que lo tienen muy claro. Es la tumba, para ellos, la tumba de Pakal, que fue pues un rey de Palenque que vivió pues en torno al siglo VII, final del siglo VII de nuestra era. Pero bueno, a partir de eso, las especulaciones, entraríamos a hablar del astronauta de Palenque, y bueno, y veríamos las otras alternativas, que son tanto más misteriosas que las del astronauta.
Pues que nadie se pierda la próxima entrega con Fernando Jiménez del Oso, porque vamos a hablar de un astronauta muy extraño. Muy extraño, de hace ya algunos años. Gracias, Fernando. Tú ponte la escafandra.
Me la pondré. Claro que el de Palenque no lleva escafandra. Es algo que me desconcierta un poco, pero bueno.
Eso también es verdad. Gracias, Fernando.
Gracias a ti. Un abrazo.